Y creo que más que riesgo tecnológico, a veces nos quedamos cortos por pensar en no va a pasar, las probabilidades dicen que no va a pasar, y eso afectó y mató muchos, muchos riesgos financieros, riesgos tecnológicos, y destruyó empresas totalmente, ¿no?
¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde aprendes sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. En este episodio tendremos la segunda parte de la entrevista a Víctor Hernández, experto en ciberseguridad. Escuchemos. Víctor, quisiera hablar sobre cuál es la importancia de adoptar una cultura de riesgos en el aspecto tecnológico de la información.
El tema de riesgos es muy amplio y qué bueno que lo marcaste a tecnología, ¿no? Porque si bien muchas organizaciones contemplan riesgos, se van a riesgo financiero o riesgo organizacional, que deja de lado la parte tecnológica, ¿no? Y la deja muy, muy sesgada. Pero el tema de riesgos tecnológicos es importante sí o sí, porque a veces desconocemos a lo mejor la obsolescencia de un servicio. Si estamos tercerizando mi tecnología, pues yo no conozco el riesgo de esa tercerización de servicios, ¿no? O subcontratación de servicios. También, si yo quisiera crecer en cuestión de organización, pues tengo que estar preparado y tengo que conocer los riesgos que podía llevar tener esta infraestructura y mantener y meterle, no sé, a lo mejor crecí 200% y la gente ya está saturando el servidor, la aplicación, y lejos de eso, pues voy a perder disponibilidad, voy a perder a lo mejor un tema de reputación, y eso es por eso que me gusta mucho el tema de riesgos tecnológicos, porque tendríamos que bajarlos o hacerlos muy adecuados, inclusive pensar en todas las posibles amenazas, vulnerabilidades que puede tener la tecnología. No es fiable la tecnología hasta hoy, porque pues realmente nada es 100% seguro, y con esa premisa aplica la misma tecnología, ¿no? Un servidor no te vas a confiar 100% de que esté disponible al día y que tus clientes van a poder acceder sin mayor problema, ¿no? Y creo que el tema de riesgos tecnológicos contempla ese aspecto de, oye, ¿qué pasaría si sucede cierto evento? Y es como que hacerse cierto tipo de preguntas con cada uno de los puntos o conceptos que tenemos dentro de tecnologías de la información. ¿Qué pasaría si no tengo esta aplicación en tiempo y forma? ¿Qué consecuencias puedo tener de forma legal, de forma reputacional, de forma operativa? Voy a perder clientes si no tengo este servidor activo. Debería de considerar esquemas de alta disponibilidad. Ah, sí, porque a lo mejor es un servidor que todas las personas a las 6 de la mañana llegan y lo usan. Tengo que hablar en ese sentido, y a veces es como que bajar ese lenguaje de, ok, tú a lo mejor, director, no visualizas el riesgo tecnológico, tú ves el riesgo numérico, o sea, ¿qué pérdida tengo? Pero hay que jugar con los lenguajes, básicamente. Es, director, si tú pierdes este servidor que tiene una base de datos y que alberga una aplicación, básicamente vas a perder dinero.
Háblale, explícate para que puedan aterrizar más el daño que podría ocasionar si el riesgo se materializara.
Es correcto, porque muchas veces, no, es que tienes la vulnerabilidad de cross-site scripting. No, ellos no te van a entender eso. Ellos te van a decir, ¿qué pasa si no lo tengo? Punto. ¿Cuánto pierdo? Y hay que explicárselos, ¿no? Okay. Y hay veces que hasta meterse en la página de, no sé, por ejemplo, aquí, si tienes ciertos puntos de disponibilidad o que pierdes tiempo estar disponible, pues ya te están multando y tú no vas a querer esa multa. Porque si esa multa la multiplicas por 10 eventualidades al año, pues es una cantidad considerable que ya afecta tu riesgo financiero o tu aceptación de riesgo de pérdida, ¿no? Entonces creo que hay que hablarles a veces muy puntuales, y es por eso que muchos directores o financieros dicen, el tema tecnológico no es algo que me impacte, pero es porque no le transmiten bien la idea a como yo lo he visto, ¿no? O sea, como que no se transmite el concepto de, si no tienes esta aplicación, que es tu aplicación en donde vas a estar, en donde va a tener esta entrada de dinero, pues básicamente vas a perder dinero. Y hay que hablarles a ellos en temas numéricos para que te acepten inclusive un proyecto de hacer un riesgo tecnológico, que muchas veces no lo realizan. Dicen, ah, ok, ya viene dentro del riesgo financiero. Y dentro del riesgo financiero nada más validan ciertos puntos, ciertos aspectos, que está a una gran escala y que ya si ellos lo quieren ver así al punto, nunca llegan a ver el objetivo o el punto central de la pérdida de un recurso tecnológico. ¿Por qué? Porque pues, a mí me dijo mi riesgo financiero que voy a tener ciertas pérdidas porque no voy a estar disponible, pero pues, me dijeron también que eso puede o no suceder porque mi proveedor me dijo que la tecnología es de última generación y siempre va a estar siempre va a estar activa. Obviamente no, ¿no? Es simplemente algo que yo veía mucho en el 2020, que fue, enciendan los BCPs y DRPs. Debido a pandemias, ¿no? Todos enciendan, así que buscan al personal clave, porque a lo mejor esto va a durar meses, y listo, ¿no? Por ejemplo, en México nos decían que iba a durar meses, y muchas empresas a lo mejor en abril del 2020 ya estarían otra vez en funcionamiento, ¿no? Los call centers, oh sorpresa, o sea, duró un año, y muchos de esos BCPs y DRPs no contemplaban ciertas tecnologías, siempre se quedaban cortos de cal, en 2 semanas ya está activa, máximo 2 semanas ya está listo. Nunca consideramos en ese riesgo tecnológico para plantear bien el BCP y DRP un tema de pandemia, y creo que a nivel mundial muchas empresas no lo consideraban, esa eventualidad de pandemia, nunca la consideran, dicen, ok, nunca va a suceder una pandemia, ¿cómo creen? Y le ponían el riesgo más pequeño y por ende todos los alcances de BCP y DRP fueron casi destruidos, ¿no? Y muchas veces hasta empresas que tendrías que ir a la oficina, que tenían su computadora de escritorio, fue de, pues, abandona esas, regrésaselas al proveedor y dile cuántas laptops me puede dar para yo estar funcionando de nuevo. Y ese tipo de riesgos nunca lo generaron, nunca lo visualizaron. En México, muchos de los riesgos tecnológicos, sobre todo en los data centers, validan. México es, bueno, Ciudad de México es altamente sísmico. Entonces tienen que considerar, si el data center está en México, tiene que tener una redundancia. ¿Hacia qué redundancia tienen? Querétaro, que es otro estado dentro de México, que ahí han mandado data center. Puebla, que también tienen, es también sísmico, tiene ahí un data center, pero su redundancia es Ciudad de México, y su redundancia de Ciudad de México es Querétaro, y su redundancia de Querétaro es Monterrey. O sea, ya se considera que si tiembla y se cae el data center, activa el otro lado, ¿no? Activa en Querétaro, activa en Monterrey. Pero en pandemia no pasó eso. En pandemia, pues muchas empresas dijeron, ok, pues yo tenía acostumbrado a que mi empleado llegaba, se conectaba a la computadora de escritorio, pero nunca consideré un esquema de home office o un esquema remoto, donde pues desde su casa podría trabajar, ¿no? Y es por eso que algunas empresas, no solamente en México, sino a nivel mundial, empezaron a quebrar, empezaron a haber desempleos porque no se visualizó o no se vislumbró el riesgo tecnológico, o sea, no se pensó más allá de las posibilidades, ¿no? Y creo que más que riesgo tecnológico, a veces nos quedamos cortos por pensar en, no va a pasar, las probabilidades dicen que no va a pasar. Y eso afectó y mató muchos riesgos financieros, riesgos tecnológicos, y destruyó empresas totalmente, ¿no? Que ya dejaron de rentar oficinas, vendieron los equipos de cómputo y buscaron obtener laptops para dárselas al mayor número de empleados y poder seguir su operación, y a lo mejor su operación bajó porque no era lo mismo tuvieras al empleado con alta redundancia en internet, con toda la infraestructura tecnológica, porque decías, no va a pasar. Y, oh sorpresa, pasó.
Víctor, cuéntame tú, a la hora que has implementado la ISO 27001 en las organizaciones, ¿han tenido algún plan para poder hacer difusión de esta cultura de riesgos basadas en seguridad de la información? ¿Qué recomendaciones darías o qué actividades podrían implementar las personas que nos están escuchando?
Pues, como tú me lo dijiste, concientizar al eslabón más débil, en este caso seríamos nosotros los usuarios, y lejos de ser los usuarios de sistemas o de seguridad, también a las áreas de negocio, y podérselos transmitir permeando la seguridad hacia su esfera más interna, que es su esfera social o su esfera familiar, ¿no? Oye, no solamente lo veas, ¿qué pasaría si pierdes la información de la empresa? ¿Qué pasaría si pierdes la información de tu hijo? Y creo que a veces hay que permear desde el punto central de la persona, transmitírselo con sus actividades del día a día para que lo pueda hacer de forma automática. De, ok, si te llega un correo personal a tu cuenta personal de la escuela de tu hijo, valida que realmente sea de la directora. Si tienes el teléfono de la escuela, marca, oye, me mandaste un correo diciendo que quieres mi tarjeta para hacer el pago de la colegiatura. No te quita más de 2 minutos marcar y confirmar ese correo, que muchas veces por practicidad y por velocidad y porque queremos hacer todo rápido es, ah, me pidieron mis datos de tarjeta para que entre a la colegiatura, adelante, lo meto. Y eso si lo transmitimos a un esquema organizacional, no porque la directora Nicole Alcocer me va a pedir mi información personal y mi base de datos de clientes, se la voy a transmitir. Lo valido, así sea el director general, lo tendría que validar, lo tendría que validar contigo o a lo mejor con un asistente de que me diga, oye, Nicole me pidió esto, ¿es correcto? Ah, no, nunca te lo, no, ella no te lo pediría a ti. Ah, bueno, entonces ya empiezo a ser más curioso, tener esa curiosidad de verificar los correos, el número de las llamadas, el número telefónico de las llamadas, ser como que, ah, este dominio no es propiamente mío, ¿no? Aquí a lo mejor viene una I de más o una O de más, o viene un número raro, o sea, como que ser curiosos. O sea, yo en las pláticas de concientización siempre les digo, sean curiosos, no les quitan más de 5 o 10 segundos, ser curiosos dentro del correo, de nuestras actividades del día a día. Pensemos un poquito qué pasaría dentro de mi esfera social si yo le transmito esa información a alguien que no. Una simple foto que a lo mejor se nos hace muy común, y hay empresas en México que están, o bancos en transnacionales que dicen, están prohibidas las fotos internas, ¿no? Y si sale el logo del banco, peor tantito, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si esa foto tú la publicas en redes sociales y no tienes nada de privacidad dentro de tus redes sociales? ¿Saben en qué momento te despiertas? Porque muchos somos mucho de, 6 de la mañana iniciando el día, si vas a ir a desayunar, al café de postean todo su vida. Y un atacante ya te puede perfilar, ¿no? Yo como a veces en algunos, ¿cómo se puede decir? Incidentes que me han invitado a atenderlos o hacer respuesta, validas todas las actividades y dices, no secuestraron porque estabas pasando por aquí y te vieron. No, ya sabían en qué momento te ibas a bajar del vehículo, en qué momento ibas a dar la vuelta, por qué ibas a dar la vuelta y cuáles podrían ser tus opciones. Si no podías irte por atrás, te podías ir por adelante. Ya te tenían bien mapeado, tanto en tus actividades del día a día como también tu interés psicológico. Ya sabían a qué personas les puedes marcar. O sea, todo ese tipo de cosas ya un atacante lo sabe gracias a que publicamos nuestra información del día a día. Y si tú también publicas aquí haciendo la nómina de la empresa, Patito SADCB, saben que Víctor Hernández trabaja en nómina y que puede ser una persona, si no estaba contemplada de riesgo, pues ahora ya tú te pusiste en el foco de un ciberdelincuente, ¿no? Ah, aquí en la tienda tal, porque me encanta comer los mejores tacos de Ciudad de México, ¿no? Ya saben que vas a esa tienda, o sea, tenemos que cuidar un poquito y hay que trasladárselo desde el punto de vista social o de su familia, para que lo pueda permear a sus organizaciones. Si nosotros queremos agarrar y decirle, no, pues en la organización tienes que hacer A, B, C y D, te va a decir, ah, ok, perfecto. Pero pues fuera de, no lo va a hacer. Por ende, al día siguiente se le va a olvidar. Si tú los mandas a un punto catastrófico, que muchas veces me dicen, Víctor, les metes miedo. Le digo, no es que les meta miedo. Simplemente es, vean el punto más catastrófico, porque así podrás ver todos los posibles vectores que te pueden hacer daño. Y si lo ves en una empresa también, y si lo ves en un esquema de riesgos también, hay que irnos al punto más catastrófico para estar preparados. A lo mejor, no sé, se me cayó la puerta, pues ya estoy preparado porque me fui al punto más catastrófico y ya eso es insignificante, ¿no? Entonces creo que también para el tema de concientización hay que no meter miedo a la gente, pero sí ir al punto más catastrófico. ¿Qué pasaría si tú transmites una foto o transmites en vivo alguna sesión en tu trabajo o que estás con tu hijo, que estás en el bailable o muchas veces lo que me ha tocado ver en respuesta a incidentes, bueno, sobre todo de la policía cibernética, es, ok, te hicieron la llamada justo a tu familia cuando tú estabas transmitiendo un video donde estás en la escuela de tu hijo. Obviamente tu familia no lo sabe, pero en ese momento le están marcando a tu familiar diciendo que estás siendo secuestrado, que te tienen amagado, que no puedes hablar y que te tendrías que tener cierto dinero en la cuenta, si no, hacen... Ahora sí que no me gustaría comentar el concepto, pero te desaparecen, ¿no? Entonces creo que hay veces que tenemos que cuidar mucho, regresar al punto de privacidad y creo que tenerlo muy, 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 muy consciente. Y es alguna de las pláticas que doy, ¿no? El valor, el ataque a la mente, que a veces es el más fuerte, ¿no? Que atacan tu mente y hay que entrar a las personas desde el punto social, desde el punto familiar, para que lo pueda permear del día a día y que vea sus actividades, que en todo lleva seguridad y que todo debe estar cuidado. No por eso vamos a ser paranoicos y no salir y ni siquiera transmitir nada, ni siquiera publicar nada, pero saber con quién sí, con quién no.
Claro, claro.
Es correcto.
Exacto. Me parece increíble lo que me estás contando porque no había escuchado una recomendación así para generar cultura en riesgos de seguridad de la información. O sea, tener claro de que esto que estás pasando en la empresa te podría pasar a nivel personal, te cambia la perspectiva totalmente. Porque el trabajo tal vez no le vas a poner tanto cuidado como a la vida personal, pero si te dicen lo que te estabas comentando, te llega un correo de la directora del colegio, lo mismo va a pasar cuando yo revise un correo de la organización y vea que hay un mail que está medio raro, medio sospechoso, ya empiezas a darle vuelta. Me parece increíble, ese me parece un poderoso insight que nos estás dando. Muy bueno. Víctor, desde tu experiencia, ¿nos podrías dar algunos consejos finales si estamos empezando a implementar un sistema de ciberseguridad? Ya nos habías hablado acerca de algunas herramientas que podríamos empezar a implementar, pero desde tu experiencia más global, ¿podrías darnos algunas recomendaciones?
Perfecto. Pues en este tema es buscar la aplicabilidad, ¿ok? Me voy a buscar primero el giro de negocio y ver qué te aplica, ¿no? O sea, volviendo al punto anterior y disculpa que sea tan repetitivo, pero es qué te aplica como organización, qué te aplica como giro de negocio, o sea, un sector financiero, de transporte aéreo, transporte terrestre, ¿qué te aplica? No te voy a, no a una empresa farmacéutica le voy a aplicar un estándar, una legislación financiera, porque ni lo voy a cubrir ni va a poder hacer match con el negocio per se. Inclusive los roles y responsabilidades o funciones son totalmente distintas, ¿no? Hay que saber en dónde estamos parados, básicamente, qué te va a aplicar como organización, conocer los objetivos estratégicos del negocio y empezar su aplicabilidad, ¿no? Con base a normas aplicables a la organización, sobre todo eso, porque muchas veces dicen, ah, ok, ¿sabes qué? El sector financiero tiene controles robustos en seguridad, pero no por eso se lo vas a aplicar a todo mundo, a una empresa de retail, a una aerolínea, que a lo mejor en ese aspecto, por ejemplo, cuando me tocó con una aerolínea, IATA, ¿no? Que es todo el que rige el tráfico aéreo, tiene controles específicos de seguridad de la información que no se los voy a poder aplicar nunca a un sector financiero, ¿no? Porque a lo mejor un sector financiero tiene sistemas completamente distintos. En ese aspecto es buscar tu aplicabilidad y ver qué te corresponde a ti, siendo una pequeña, mediana o muy grande o una empresa transnacional. De ahí validar, oye, ¿qué objetivos estratégicos tienes? ¿Cuál piensas que va a ser tu crecimiento, tanto en recursos como de servicios? ¿Tienes planeado algún tipo de innovar un servicio, de crear un servicio nuevo? ¿Cuál es el giro per se de tu empresa? Porque a lo mejor en el sector financiero existen casas de bolsa, bancos, casas de inversión que son totalmente distintas a la operación y tendríamos que validar qué tipo de control tienes. A lo mejor es un hospital que va a crear una línea de farmacia y que tenemos que buscar qué controles les aplica a los giros de farmacia o las farmacéuticas y ver todo ese tipo de conceptos, ¿no? Posteriormente, crear una estructura sólida de seguridad de la información y de estructura, hablo en quién va a ser la cabeza que lleve todos esos procesos o políticas a a cabo, a su, ahora sí que sean exitosas, quién las va a diseñar, quién las definir, y también validar un aspecto importante, ¿no? A veces como consultores llegamos ya con nuestra Biblia y decimos, ah, bueno, tienes que tener un CISO, un Chief Information Security Officer, abajo de él tienes que tener un responsable de ciberseguridad, un coordinador de privacidad, un gestor de proyectos, un responsable de monitoreo y gestión, y adicional, un responsable de X causa de tu organización, de desarrollo seguro.
Anigrama, que...
Es correcto, ya le planteas, cuando de repente es una empresa pequeña, ¿no? A lo mejor es una empresa que, pues, con trabajos y tiene, va a conseguir dos personas en seguridad de la información y dices, ok, vamos a adecuar esa estructura a tu empresa, hacerla más pequeña, definir roles y responsabilidades. A lo mejor, oye, no tienes para contratar un CISO, porque a lo mejor hoy en día los CISOs sí están muy elevados, llámese en México y en el mundo, por temas nominales. Ok, hay prefiguras que ofrecen empresas, que son los famosos Virtual CISO, ¿no? Como las oficinas de seguridad virtuales, que a lo mejor te va a llevar a gestionar todo tu mundo de seguridad de la información, de ciberseguridad, desde un aspecto tercero. Y sin darse cuenta, transferimos el riesgo. O sea, tu empresa no me lo haces, voy contigo. No me tienes esta política, voy contigo. Y hay que buscar esos perfiles y adecuarlo a las empresas. A un banco grande, transnacional, no le voy a aplicar este tipo de conceptos, porque él sí tendría que tener una estructura muy sólida, a lo mejor un CISO global, un CISO en cada sede, para que pueda estar monitoreando y dar seguimiento puntual. Pero a una empresa pequeña, sin problemas lo podemos aplicar en las oficinas de seguridad virtuales, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar esa estructura de seguridad y de ahí definir roles y responsabilidades y las actividades a desarrollar. Porque a veces como auditor llegamos y decimos, ok, muéstranos tu estructura o tu organigrama para ver con quién me voy a entrevistar. Y te encuentras de que a lo mejor el CISO es el tesorero, que el responsable de ciberseguridad es el de control interno, y empiezas a, ok, le voy a preguntar. Y ya cuando empieza la auditoría, no conoce nada. Solamente se le dio para cumplir cierta normativa. Ese rol se lo dieron para cumplir cierta normativa. Y hay que buscar esa segregación de funciones. A lo mejor, sí, ese rol está compartido porque la empresa es muy pequeña y no va a contratar un CISO, pero pues puede tener bien definido la persona qué actividades va a hacer, ¿no? A lo mejor ponerle en el lugar correcto. No voy a poner a alguien de tesorería o alguien de finanzas como un CISO, porque pues los conceptos le van a generar mucho ruido, y lejos de que lo aplique bien, va a tener un mal entendimiento y lo va a estar aplicando de forma inadecuada. Pero sí puedo buscar a lo mejor en sistemas, en control interno, en auditoría interna, alguien que pueda crear un proceso, que sepa qué es un proceso, cómo aplicarlo, cómo llevarlo a cabo. Y sin irnos más a fondo, es crear un diagrama de flujo. Que a veces esos diagramas de flujo los hacemos, o yo los he visto muy de inicia actividad, se hizo actividad correctamente, ¿no? Ah, bueno, se vuelve a hacer actividad. Sí, termina el proceso. Ah, ok, y es todo el proceso, ¿no? Y es todo el procedimiento que se tiene dentro de la organización. Entonces, creo que hasta esos puntos hay que validarlos con la persona correspondiente. A lo mejor un auditor, alguien de control interno, va a tener ese aspecto mapeado de crear un flujo. A lo mejor tienen los procesos, políticas, y lo va a crear de forma adecuada o al deber ser. Que a veces el deber ser es muy estricto y hay que customizar, hay que tunear qué rol existe, qué responsabilidad, si tengo esta tecnología, si a lo mejor no tengo la tecnología, ¿cómo lo voy a hacer de forma manual? O en el peor de los casos, ¿voy a estarme haciendo preguntas en todo el proceso? No, o sea, me puedo ir, porque también he visto procesos en donde todos son preguntas, y si no, regresas al loop, y hay que validar esos aspectos, ¿no? Creo que ya después de que tenemos la aplicabilidad, la estructura, los roles y responsabilidades, ahora sí voy a definir qué políticas y procedimientos o procesos te aplican, ¿no? O sea, a lo mejor de primera instancia una política de seguridad, ¿no? Que contemple temas tecnológicos, temas de recurso humano y adicional todos los procesos de negocio que tiene la organización. Ya de ahí empiezo a discernir tú como empresa, ¿qué es ahorita lo que más te importa? Ah, no, pues tengo mucha información y no sé cómo clasificarla. Ah, bueno, empiezo a clasificar tu información, empiezo a brindarles esa clasificación a lo mejor de confidencial, uso interno, público, o sea, sin irnos más a detalle. Tienes tres niveles de clasificación y de ahí, oye, pero ¿qué crees? También tengo que tener cumplimiento con datos personales, ¿no? Mi regulación de mi país me lo pide. Ah, ok. El nivel más alto es confidencial y a ese y todo dato personal lo vas a lanzar a confidencial. ¿Por qué ahorita vamos a empezar con ese nivel de madurez? Porque hay que validar que realmente tengas el control tecnológico y que a lo mejor la persona a la cual nos está contratando sepa totalmente de toda la organización, porque muchas veces dicen, ah, sí, es que datos personales, ok. Y ya cuando validas la empresa dices, oye, nunca contemplas datos personales más que de tu organización. Y eso puede tener otro tipo de cuidado, inclusive un poquito menos robusto y sin darlo a conocer como lo marcamos en las políticas, de caso un incidente, tienes que avisarle al cliente cuando realmente no tienes cliente, es una empresa de tecnología que vende tecnología per se y pues no tienes como tal, o sea, trabajas con personas morales y no personas físicas. Entonces hay que validar ese aspecto, ¿no? Y ya después de que diseñamos su clasificación, empezamos a crear ciertas políticas muy esenciales como control de accesos, a lo mejor respuesta a incidentes para que estén preparados en caso de que suceda un tipo de incidente o evento de seguridad. Posteriormente, ok, el negocio necesita continuar, pues te creo tu política de continuidad de negocio para que el negocio continúe y posteriormente empiezo a hacer las políticas no menos importantes, pero a lo mejor las que de primera instancia al negocio no le van a funcionar. Primero tengo que tener clasificada la información, posteriormente cómo la voy a usar, después darle esa continuidad al negocio como tal, o sea, como que cómo el qué política te va a aplicar para que sigas haciendo esa continuidad. Dentro del BCP se contempla a lo mejor el DRP, hacer el VIA, hacer el análisis de riesgo, que ya es un proyecto totalmente grande y que contemplas algunos otros factores. Y posteriormente, ya que tienes esa estructura sólida, ahora sí empiezo con algunos esquemas como, no sé, control de contraseñas, política de accesos, política de cumplimiento, política de recursos humanos, qué hacer antes y durante y después del empleo o de la contratación. Posteriormente, todo el tema de seguridad en comunicaciones, seguridad en operaciones. ¿Por qué de ese esquema? Porque muchas veces agarramos como consultores, y eso fue en mis primeros años, de te voy a aplicar la norma tal como te lo dice, y no. Porque muchas veces en lo que estás haciendo tu política de seguridad ya ocurre un incidente y esa política de incidente en su momento no la hiciste. Entonces tienes que estar como que creando o cimentando bien a la organización, ¿no? Y también validar qué tipo de negocio es para saber por dónde voy a ir pegando primeramente. Es una empresa que se dedica a hacer hosting. Ah, bueno, entonces me voy primero con seguridad en las comunicaciones y seguridad en las operaciones. Ah, que es una empresa que a lo mejor, ¿cómo se puede decir? Hace préstamos a través de una aplicación. Ah, ok, entonces puede ser algo de clasificación de la información, algo de continuidad de negocio, porque ¿qué pasaría si la aplicación se cae? Algo de incidente, ya lo cumplí, de cumplimiento, porque hay que verificar qué tipo de normativas o regulaciones me va a aplicar, y posteriormente temas de política de desarrollo seguro, crearle una metodología de desarrollo seguro, porque si bien como consultores estamos muy, ¿cómo se puede decir?, de llegar y aplicar la norma a diestra y siniestra y sin considerar el negocio. Y creo que a veces hay que considerar el negocio y ver desde la política más importante que le puede aplicar al giro de negocio a la que, sin importancia de que no esté, lo hace la gente empíricamente, ¿no? O sea, muchas veces ya automáticamente creamos una contraseña apretando a veces teclados. Conocí un administrador que le pegaba el teclado y lo que saliera era su contraseña de la persona, ¿no? Entonces, creo que hasta esos aspectos de hacerlos de forma automática es dejarlos un poquito de lado y no que no sean importantes, reitero, simplemente me voy a ir por lo sólido del sistema de gestión de seguridad de la información o del sistema de ciberseguridad que estoy creando, ¿no? Creo que esos serían los puntos principales. Y ya si lo vemos en un esquema donde ya la empresa ya está desarrollada, ya tiene a lo mejor una estructura de seguridad, pues es llegar y decirles, ok, según tú eres 100% seguro y no te has tenido incidentes, te voy a hacer una evaluación de madurez. esa evaluación de madurez me va a o diagnóstico de seguridad o ciberseguridad me va a permitir conocer tu grado de atención a incidentes, qué tecnologías tienes, cómo actúas en caso de no tener una política, verificar tus políticas. Y oh, sorpresa, cuando hacemos ese diagnóstico, descubrimos que la política tiene 5 años que no se revisa, el procedimiento tiene roles y responsabilidades que ya ni existen en la organización, está aprobada por el director general que dejó de trabajar hace 2 años en esa empresa. O sea, ese tipo de cosas que muchas veces llegamos con los directores, tengo mi sistema seguro o los CISOs, nunca me ha pasado nada, entonces sé que el diagnóstico va a salir que estoy optimizado. Y ya después en ese diagnóstico descubrimos que, ¿sabes qué? Sí tienes totalmente todo empírico, pero a nivel documental no tienes nada. O sea, ¿qué pasa si ahorita la persona de sistemas deja de trabajar? No sabes hacer nada. O sea, esa persona se lleva el conocimiento. Y eso ha pasado, o por ejemplo, en este cambio de generación, me ha tocado ver empresas que dicen, ¿qué crees? Es que el director de sistemas nació con la empresa, se fue, pero no había nada documentado. Ayúdenos a documentar todo. Y resulta que hay aplicaciones legacy en donde pues ni los propios desarrolladores ni el más senior saben ni qué moverle, pero ahí déjala porque es la que nos mete capital a la empresa, ¿no? Entonces hay que buscar algún tipo de control compensatorio, política, para que nadie toque la aplicación, o hacer una política de respaldos muy robusta, una política de restauración de sistemas cuidadosa. O sea, como que hay que tener ciertos puntos, ¿no? Y en esta brecha generacional que nos estamos hoy en día enfrentando, de que muchos de los directores están jubilándose o a lo mejor en algunos casos se cambian de empresa, no dejan nada documentado, o si estaba documentado, ves el documento que a lo mejor está hecho en Word 99 y dices, ni siquiera lo puedo leer con mi herramienta, ¿no? O sea, con mi Word actual no lo puedo leer, o lo veo todo desfasado, o ya es obsoleto. Y dices, ok, creo que el proceso actual no es como se rige en tu documento, ¿no? Y creo que ese aspecto y estos retos a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día de la brecha de generaciones es importante a considerar, porque si bien de primera instancia no nos afecta al negocio, no le afecta al negocio, deja que se vaya la persona y creo que le va a afectar totalmente, porque no hay nada, no dejan nada documentado, y creo que llegar a implementar un sistema de gestión cuando supuestamente existe, pues no es como que tan fácil, ¿no? Te encuentras contra a lo mejor el tema de no adoptar el nuevo cambio, de que, oye, pero es que yo lo vengo haciendo así de 9 a 6 de la tarde y no voy a hacer algo más. Ok, entonces hay que buscar algún tipo de lenguaje o darle la vuelta, sobre todo porque me tocó mucho. Yo, por ejemplo, sin barba, me veo muy niño y me decían, ay, no, tú, niño, me vas a venir a enseñar a mí. Y pues no, no te vengo a enseñar, solamente vengo a robustecer lo que ya existe, ¿no? O sea, vengo a pulir los documentos que ya tienes, no te vengo a enseñar, porque también no es llegar diciendo, te voy a enseñar, no, es voy a afinar los puntos, detallarlo a lo mejor, que ya a lo mejor el documento sí lo hacemos de nuevo, pero como que son las palabras correctas para que la persona no se sienta exactamente, ¿no? Como que buscar el lenguaje correcto, porque también necesitamos apoyo a veces de esas grandes cabezas, porque claro, pues son un baúl de conocimiento enormes de la organización, ¿no? Que te pueden decir, mira, esto lo vas a ver con tal área, esto lo vas a ver con tal área, y es preferible a veces tenerlo de amigo que de enemigo.
Totalmente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado mucha, mucha información valiosa con respecto a la ciberseguridad, lo que tenemos que tomar en cuenta, insights poderosos para poder hacer la concientización sobre este tema en las organizaciones. Y bueno, nada, solo me queda agradecerte por este espacio que nos estás brindando a todos nuestros oyentes. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Víctor, yo no quisiera terminar el episodio sin que nos cuentes en qué red social te podemos encontrar, si tienes alguna página web, en LinkedIn.
Actualmente solamente estoy en LinkedIn. Aparezco como Víctor Hernández. y sin problema. Ahora sí que si me pueden seguir o pueden hacer la conexión, yo con gusto, ¿no? De creer, y aparte estoy publicando y compartiendo mucha documentación en términos de seguridad y privacidad, no solo de mi país, sino también del mundo, y creo que es parte de este mundo de ciberseguridad, compartir lo más que se pueda de información, porque pues hay que estar a la vanguardia siempre, ¿no?
Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias. Y bueno, conmigo será hasta un próximo episodio.